Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from it.
Tenemos mucho por contar todavía, como te decía. Vamos a retomar un poco el pulso futbolístico a la tarde de hoy. Estamos ahora mismo a 6 horas de que arranque exactamente la final de la Supercopa Española. Van a jugarla el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de la Cartuja. Y por allí, en los alrededores, anda Miguel Ángel Toribio. Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Imagino que en cuanto a temperatura y todo esto, si te pregunto, me vas a dar mucha envidia.
Sí, tiene pinta que aquí es más clima tropical, cerca de 15 grados a esta hora de la tarde, aquí a orillas del río Guadalquivir, muy cerca de la isla, donde se ubica la Cartuja, donde está, por cierto, el hotel del Athletic, el Hotel Barceló, en esta isla, y más en el centro de la ciudad, en el Hotel Alfonso XIII, está el Barcelona. No hay mucha expectación en ninguno de los hoteles de concentración, y bueno, pues veremos a ver, ¿no?, qué da de sí esta Supercopa de España, donde el Barcelona es claramente el rey del torneo con 13 títulos, pero que el Athletic sabe muy bien lo que es arrebatarle este trofeo en 2015 con aquella eliminatoria, ahí de vuelta, aquel 4-0 con Aric Čaduric como protagonista, que ha sido sin duda la gran sorpresa dentro del hotel de concentración del Athletic, y es que ayer aparecía por sorpresa el ex delantero donostiarra del conjunto rojiblanco.
En cuanto a ambiente, lógicamente, está todo deslucido, pero tanto esto como cualquier otra competición que tengamos en España. Pero ahora mismo por las calles de Sevilla, ¿qué se palpa? ¿De qué se habla? ¿Quién favorito? Me imagino que al Barcelona se le daba antes de empezar el torneo y ahora, sin el Real Madrid y con un Athletic Club de Bilbao, que llegaba al principio, pues en un mar de dudas, con cambio de entrenador incluido, imagino que el Barça es el gran favorito para esta noche.
Sí, mucho terraceo, mucha familia con niños paseando por Sevilla, aprovechando el buen día. Y bueno, la verdad que el tema de conversación está muy alejado del fútbol, ¿no? Las restricciones y pues ese casi conato de confinamiento que se ve venir un poco en el horizonte es el tema de conversación en bares, en terrazas, en restaurantes, en parques. Es verdad que, bueno, que a pesar de que esté aquí pues dos equipos de mucho pedigrí como Barcelona, con la figura de Leo Messi encabezando la expedición, y el Athletic, pues no hay mucho ambiente, ¿no? Es verdad que se ve mucha gente con camisetas de Betis y Sevilla, como no podía ser de otra forma, por las calles de la ciudad hispalense, pero no es el ambiente de ilusión, ¿no?, desbordado casi, que había en las semifinales, tanto en Córdoba para ver al Barcelona como en Málaga para ver al conjunto blanco. Así que, bueno, aquí es verdad que estamos acostumbrados al fútbol de primera, a ver en escena pues a Messi, Raúl García y compañía. así que por ahí el ambiente mucho más tranquilo que lo que se pudo ver, esa ilusión desbordada tanto en el Arcángel de Córdoba el miércoles como en la Rosaleda el jueves.
También por fortuna, ¿no? Hay que decir, lo otro fue inconsciente, diría yo, ¿no? Porque no se podía o no creo que no son admitibles las imágenes que veíamos, ¿no? De la gente sin guardar distancia de seguridad, le daba igual, parecía lo que tú decías, una situación prepandemia, cuando veíamos a los autobuses de los equipos llegar o salir de centros, de lugares de entrenamiento, de hoteles y demás, de estadios, pero claro, es lo que hay ahora mismo, no va a haber espectadores en la grada como era la idea en un principio de este torneo, pero es a lo que toca en Andalucía y en cualquier parte de España.
Sí, totalmente. Lo del otro día en Córdoba fue muy llamativo. La verdad que yo llegué al Arcángel pues 20 minutos antes de que abriera las puertas y vi esa marabunta y te llama mucho la atención, te choca muchísimo, te impacta. De hecho, bueno, pues fue muy llamativo, ¿no? Ver tanta gente junta y después si escuchas el sonido en la radio pues también impacta mucho más y te retrotrae pues eso, a la última visita del Barça al Arcángel en 2015 o a tiempos, bueno, mejores, ¿no? Podemos decir sin temor a equivocarnos. Aquí es verdad que hay mucha más prudencia, no sé si por lo que te he dicho, ¿no? Que están más acostumbrados a ver a primeros espadas más de seguido, tanto en el Pizjuán como en el Benito Villamarín, pero por fortuna, bueno, pues no ha habido esas aglomeraciones en ninguno de los hoteles de concentración e imagino que tampoco lo habrá a la llegada de los equipos a la Cartuja, a una Cartuja que ya cogió el pasado mes de noviembre ese España-Alemania histórico. Es verdad que se ha agolpado gente a las afueras, pero nada que ver con lo de Córdoba, ¿no? Gente, bueno, pues que quería fotografiar al autobús llegando al estadio, pero más o menos con cierta distancia de seguridad y con cierta prudencia.
Sabes que, claro, no va a haber nadie en el estadio. Hay un hotel en la Cartuja, que eso van a ser los espectadores de lujo. Dentro del estadio hay un hotel que da vistas al campo.
Lo sé. Bueno, sé que la Cartuja es un complejo bastante heterogéneo, que tiene un poco de todo, ¿no? Hay oficinas de la Junta. Ahí incluso, bueno, pues también es un centro de alto rendimiento para muchos deportistas. Hace 4 años, cuando fui a cubrir ese partido entre España y Alemania, me encontré una jaula de CrossFit en los aledaños del estadio. Y bueno, pues es un club, ¿no?, que formaron hace 4 años y que han tenido la suerte de que entrenan al aire libre con esta pandemia y que no ha parado. Entonces, bueno, pues es un complejo, por así decirlo, polideportivo. Hay de todo y bueno, pues por ahí... sé que dentro de ese hotel va a haber privilegiados que a través de los cristales de esas mamparas de uno de los fondos van a poder ver casi in situ las evoluciones y la final de la Supercopa.
Pues enseguida vamos a estar con uno de ellos porque además entre ellos está un equipo nacional como es el de piragüismo, con medallistas mundiales, medallistas europeos, algún medallista olímpico en ese hotel que van a poder disfrutar del partido de esta noche, así que enseguida estamos con ellos y que nos cuenten un poco cómo van a poder, si necesitas ayuda para el inalámbrico luego les pedimos el currículum y van para adelante. Tori, muchas gracias.
Pues todo lo que venga a ayudar, bienvenido sea. Un abrazo, José.
Un abrazo para Miguel Ángel Toribio. Estoy rápidamente en Barcelona porque la duda de la mañana es Leo Messi. ¿Se sabe algo más sobre la situación de Leo Messi? Alejandro Segura, hola de nuevo.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Pues sobre Leo Messi se sabe que está bien y sobre todo que ha entrenado bien esta mañana en el entreno de activación que hace siempre Ronald Koeman las mañanas antes de los partidos. Esta vez ha sido en el Benito Villamarín y el futbolista argentino ha tenido buenas sensaciones. Ahora el equipo ha comido, descansará hasta las 5 más o menos, merendará y después se irá hacia la Cartuja y todo tiene pinta de que Leo Messi va a jugar esta noche ante el Athletic Club. Veremos si de inicio o en la segunda parte o en los minutos finales, pero el argentino está bien, no ha tenido esas malas sensaciones que tuvo el martes, ha completado el entrenamiento sin ningún tipo de problema, ayer también lo hizo, así que hoy veremos al argentino jugar la final de la Supercopa de España.
Cualquier novedad, seguimos pendientes. Segura, gracias.
Abrazo.
Y en Bilbao la noticia era Aritz Aduriz, el ex delantero del conjunto rojiblanco, fundamental en aquella Supercopa de 2015. Vamos a escucharle.
En casa tranquilamente, tranquilamente no, con mucha tensión, con muchísima, pero bueno, con mi hija mayor que le hacía muchísima ilusión verlo y disfrutamos una barbaridad, muchísimo. El equipo está muy muy bien, muy enchufado, se les ve con una confianza muy grande, están haciendo las cosas muy bien, sabiendo muy bien lo que el nuevo míster les está pidiendo y con las ideas claras y bueno, eso se transmite en el campo y bueno, la verdad que hicieron un grandísimo partido, entraron muy bien al partido y bueno, eso les hizo estar con una confianza muy grande y poder llegar hasta el final tan fuertes. Bueno, la realidad es que me mandó un mensaje el delegado Sendoa diciéndome que bueno, pues que el míster Marcelino pues quería hablar conmigo y me pidió a ver si podría venir con la expedición, ya que bueno, siempre hacía alusión de que bueno, pues que el estar aquí es gracias al trabajo que se había hecho el año pasado y que yo formaba parte de ello, que tanto Beñat como Sanjo no podían venir, pero que a ver si podía acompañarle.
Y ahí está, con el equipo, un eterno delantero del Athletic Club de Bilbao, que hoy no va a estar de corto, es verdad, que ponía punto y final a su carrera deportiva el pasado verano, pero que ha querido estar al lado de los suyos para darles ese apoyo necesario antes del partido a las 9 de la noche, como decíamos, en el Estadio de la Cartuja. Ese hotel acoge a los privilegiados, los únicos que van a tener la oportunidad de ver in situ un partido de fútbol en España desde hace mucho tiempo, de primera o segunda división, en este caso de un torneo como la Supercopa. Entre ellos, como decía, la selección española de piragüismo, perdón, o parte de ella, que está concentrada en ese hotel en pleno stage de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Está escuchándonos precisamente un hombre que tiene claro con quién va a ir esta noche. Paco Cubelos, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No he dado ni una, pero vamos a decirlo claro. Preparando los Juegos de Tokio 2021, selección de piragüismo, y tú vas con el Barça, claro.
No. Está claro, bueno, no tengo nada en contra del Barça, pero yo voy con el Atleti a muerte.
Cuéntame, para el que no conozca la Cartuja tiene un hotel dentro de ese centro deportivo, ¿no? Como decía Toribio, que hay en las inmediaciones del estadio, tiene un hotel desde una de sus partes, claro, da al estadio de la Cartuja y desde ahí se va a poder ver el partido esta noche.
Sí, de hecho el hotel está dentro del propio estadio, está como en una esquina y muchas habitaciones de hecho dan al propio estadio, así que bueno, pues aunque no puede haber público por la situación que vivimos, pues tenemos la suerte de estar alojados aquí ahora mismo y de poder disfrutar esta noche del partido. No sé si decirlo muy alto, no vaya a ser que no lo vayan a tapar o algo, pero en principio vamos a poder verlo. De hecho ya anoche estuvimos viendo... yo, por ejemplo, sí que estuve viendo un rato cómo entrenaba el Athletic de Bilbao y tal. Sé que el Barça había pasado un rato antes. Así que, bueno, si Dios quiere, pues disfrutaremos de una buena final esta noche.
Viene Rubiales y te cobra 30 euros de entrada.
Sí.
Es así, ¿eh? Si quieres verlo, pasa por caja. Oye, que estáis la gran parte de la selección. No estáis todos en ese hotel, ¿no? Pero sí que estáis varios de los internacionales de nuestro país.
Sí, eso es. Ahora estamos prácticamente toda la federación aquí en Sevilla, solo que estamos distribuidos según los grupos de entrenamiento en diferentes hoteles. Y a nosotros, pues bueno, como decía antes, nos ha tocado estar aquí. Estamos justo al lado del río, además. Nada, en 2 minutos en coche estamos ya entrando en la piragua. Así que bueno, Sevilla, como siempre, pues nos ofrece muy buenas condiciones para poder entrenar, mejor tiempo que en el resto de España y además, pues mira, hemos podido disfrutar o vamos a poder disfrutar esta noche de un gran partido, ojalá.
Eso es, hay que para recordar, Paco Cubelos, medallista mundial en este ciclo, subcampeón del mundo, subcampeón de Europa, junto a Íñigo Peña en K2000 metros, con muchas, vamos a decir así, ¿no? Muchas opciones de estar en Tokio este próximo verano. No está mal, ¿no? Íñigo, que es de la Real, vengar esta noche a la Real, tú pones de tu parte, ¿no? Si hace falta.
Sí. Está, de hecho, el año pasado hablábamos porque se iban a enfrentar aquí el Atleti y la Real en la final de Copa. Y bueno, el otro día pues parecía que se daba la situación de poder también volver a vivir esa final, pero en la Supercopa. La Real al final cayó, así que bueno, le cayó un buen puteo de mi parte. Y bueno, yo voy a vivir, nosotros vamos a disfrutar de un gran partido. Y ojalá, aunque sea nuestro eterno rival, pues podamos vengar a la rival esta noche. Sí, la Real, perdón.
Porque además en ese grupo, si no me equivoco, está Garrote, está Cristian Toro, que son los dos muy barcelonistas también, Pelay
sí,
y Roza,
sí,
¿no?
Digamos, sí. son del Madrid, pero vamos, a muerte.
O sea, vais todos contra Saúl Cravioto hoy.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que Saúl, no sé si hay alguno más por ahí en su grupo de entrenamiento que es del Barça, pero el resto, pues ya te digo, o del Madrid, o yo que somos de la Real y del Atlético.
Pues oye, Paco, a disfrutarlo, como decimos, vais a tener el privilegio de ser de los pocos aficionados en España al fútbol, que parecía una coña, parece un chiste, pero es verdad, hace casi un año que no hay un aficionado en una grada de fútbol, y hoy, pues oye, los que están en ese hotel de la Cartuja, ¿quién nos lo iba a decir? Pues van a ser los privilegiados de ver un partido de fútbol en directo. Disfrútalo y que salga bien ese stage de preparación, y ojalá, pues eso, pronto hablemos de Tokio. No te voy a preguntar por lo que se habla en Japón de los juegos, porque es que es hacer castillos en el aire, y a las malas noticias mejor ni mentarlas, la verdad.
Hay que hacer oídos sordos a veces a ciertas cosas, por si no, te vuelves loco.
Un abrazo fuerte y oye, a entrenar, que es lo que hacéis siempre, y lo hacéis siempre de lujo, y luego a la vista saltan los resultados. Un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte para todos.
Las 3:15, las 2:15, si nos escuchas desde Canarias, enseguida estamos hablando de más cosas. El menú de fútbol internacional es tremendo, y también quiero hablar del jaleo uno más del Rayo. Siempre hablamos de lo mismo, pero es que las cosas no cambian.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Cuando concéntrate, piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Radio Marca.
Feliz a sus aficionados el Rayo Vallecano. Es verdad que ayer sí, porque ganó al Elche 2-0 y se ha colado en los octavos de final de la Copa, pero, y la idiosincrasia del aficionado del Rayo Vallecano todavía más, le deja ese regusto amargo de ver cómo su equipo o su club una vez más vuelve a ser noticia por algo extradeportivo y no precisamente positivo. Una vez más, el Rayo o la organización del Rayo quedó como institución en evidencia. Israel Herraiz va a estar enseguida contándonos también ese partido correspondiente a la Bundesliga con el Bayern de Múnich como protagonista, pero es el hombre, Rayo Vallecano, aquí en Radio Marca. Isra, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y está por ahí también el hombre marca del Rayo Vallecano, Marcos de Vicente. Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
Porque, como decía, el Rayo ganó, eso al aficionado le alegra, pero estoy seguro de que muchos aficionados ayer hubieran cambiado una derrota porque su equipo no vuelva a ser el hazme reír, entre comillas, ¿no?, organizativamente del fútbol español.
Sí, y porque el hartazgo yo creo que ya es tal que no sorprende, y es seguramente lo más grave de este caso, ¿no? No sorprende que el Rayo en 24 horas cambiara dos veces o tres veces de sede, tres veces también de horario, que se propusieran cosas estrambóticas, más allá de que no deja de ser una curiosidad y una cosa que ni siquiera se propuso en serio, y no sorprende ya ni incluso que los propios jugadores ya no estén de lado ni de la dirección deportiva, ni de la presidencia, ni de la dirección general del club. Y creo que lo más grave de todo esto es que el Rayo como club todavía, Marco bien lo sabe, no ha dado la cara, no se ha explicado, no ha querido dar su versión, y seguramente sea lo más grave de esto, es que ya hacen y deshacen, pero tampoco se justifican, ni delante de los demás, ni delante del Elche, que seguramente sea el gran perjudicado de todo esto, ni de sus futbolistas, ni de su afición.
Marcos, lo más doloroso, hemos hablado del estadio, hemos hablado del fútbol femenino, hay mil en los últimos meses, estamos hablando de las últimas, de los últimos meses en el Rayo Vallecano. Esta ha tenido o ha traído consigo un comunicado de los jugadores, criticando a su propia directiva, criticando a su propia dirección deportiva. Más claro no sí. se puede decir.
Sí, además es que el problema, yo creo que es lo que decía Irma, que yo creo que ya no nos sorprende nada. Es que llega un punto que mañana, hoy o mañana, o cuando sea, al final el Rayo se va a pronunciar, porque ya ayer dijo en redes sociales que se iban a pronunciar, y se da otro capítulo más, y ya nos hemos metido en una rueda que no para, y yo creo que ya nadie se sorprende. Es que no se me ocurre ningún otro club, ya más allá de quien tenga razón o no, que yo tengo mi opinión personal, y yo creo que es un poco la de todos, que no hay ningún club en España que se acerque al esperpento que está haciendo el Rayo Vallecano. Y además nosotros, que nos dedicamos a la comunicación, es que la imagen del club es que está por los suelos. Es que a ver cómo convences tú a un jugador de que venga ahora el Rayo Vallecano en el mercado de invierno, en el mercado de verano. Es que es muy complicado ya después de todo lo que está ocurriendo.
Sobre todo, Marcos, yo creo que por una cuestión ya deja de ser monetaria. Quiero decir, lo que decías de atraer o no a futbolistas. El Rayo, evidentemente, no es el equipo que mejor paga. Aparte, es un equipo que está en segunda división. Es decir, ya a nivel ambición deportiva, bueno, sí que está luchando por estar ahí arriba. Pero claro, ¿cómo te vas a meter en este enjambre? Porque en el momento que los futbolistas ya se pronuncian de esta manera, ya lo habían hecho, ¿eh? Se habían puesto del lado de la afición en alguna ocasión, lo habían hecho hace poco con el conjunto femenino, pero ya cuando lo hacen de manera tan directa, con ese comunicado que la gente puede leer en marca.com, y de esa manera atacando directamente, incluso casi con nombres y apellidos, en el caso de David Cobeño, el director deportivo, yo creo que da sensación de que nadie va a querer entrar a este club, y esto es un problema porque ya va a afectar lo puramente deportivo. Ayer en el campo no afectó porque el Rayo ganó, pero a la larga no puede ser bueno esta sensación de incertidumbre.
Porque la gente, además, que a lo mejor no sabe lo que es el fútbol de dentro, o no está acostumbrada a ver cómo funcionan los jugadores o cómo funciona un poco la idiosincrasia del mundo de los futbolistas. Los futbolistas al final son amigos entre ellos, se conocen, aunque sean de distintos clubes, hablan. Y tú imagínate, porque es muy habitual que cuando un jugador vaya o tiene la opción de ir a un club, pegar un telefonazo y decir, oye, tú que estás allí, que hemos compartido vestuario en X equipo, ¿qué tal estás? ¿Está allí? ¿Cómo está la cosa? ¿Me recomiendas ir para allá? ¿Tú crees que algún jugador de los que ayer firmaban ese comunicado le va a decir a otro compañero que se venga para acá, que está genial?
Pero el problema es, ¿por qué tanto bandazo? ¿Por qué se ve algo que no se ve en los otros 41 equipos que están en el fútbol profesional? Todas las cosas que suceden en este sentido, todas tienen al Rayo como protagonista.
De la primera a la última, y casos, bueno, es que yo creo que ayer lo comentábamos, el hecho de que no se pueda jugar en el Estadio Vallecas, que luego se lleva a la Ciudad Deportiva y finalmente acaba estando en Las Rozas, creo que otros equipos como el Leganés, como el Alcorcón, tampoco han podido jugar en sus campos, pero lo han hecho todo organizativamente de otra manera, han seguido los caminos y los pasos que se tienen que tomar de manera lógica y que el Rayo no lo ha tomado, pero no por nada, sino porque es la manera de hacer y de deshacer que tiene institucionalmente y organizativamente el Rayo, ya instaurada desde hace muchísimos años.
Pero si es que, Irra, yo creo, que me perdonen, creo que fue en Carrusel Deportivo, creo que fue en la cadena SER. Sí. El presidente del Elche llegó a decir que se le había propuesto reducir las dimensiones del campo del campo de la Ciudad Deportiva, en lugar de plantearse eso, esa alternativa de llevártelo a Las Rozas con algo de más de margen, con no sé, una lógica habitual en el proceder de un equipo de fútbol, reducir las dimensiones de un terreno de juego.
Pero es cierto que eso, yo me imagino, y cuando hablas con el propio presidente de Leche y tal, te dicen que eso fue un comentario sobre el propio césped, y bueno, que yo no me lo tomaría muy en serio, tanto como se ha dado.
Sí, de hecho,
a mí lo de ayer no me parece ni mucho menos lo más grave, lo que pasa es que...
No, es la gota que colma el vaso, por decirlo de alguna manera.
Cuando ayer nos llega, que de hecho en Marca dimos ese comunicado en exclusiva junto con Onda Cero, y nos llega ese comunicado y a las 8 se sacaba, y bueno, pues tuvimos el tiempo de leerlo un poquito antes y analizándolo, te das cuenta de que esto es la gota que colma el vaso y de que hay un montón de cosas que se dejan entrever pero que no se pueden terminar de contar entero, y mucho, bueno, y los periodistas también sabes cómo es esto, que al final tenemos información que no podemos contar porque afecta a gente que está dentro y que no, pues es la información va saliendo a cuentagotas, pero lo que subyace por debajo es que es un fango muy difícil de digerir y de asumir, sobre todo también por la afición, es complicado. Y más lo que dice Irra también me parece importante, de que luego hablas con la gente que manda en el club y, vamos, no sé, Irra, a mí personalmente me cuesta recordar la última vez, si es que la ha habido, en la que el presidente del Rayo Vallecano ha dicho, he hecho esto mal y me he equivocado.
No, ya ahora mismo ya ha dicho algo, porque como decís, es que ni siquiera leí un comunicado, se puede decir así, en las redes sociales ayer, decía, bueno, como hay un partido muy importante, esperamos sí, para mañana, sí, tuit, tal. Sí. Bueno, son las 3:23 ahora mismo de la tarde y no tenemos noticias. Pero
y
bueno.
Y se pronuncia José, si se pronuncia el Rayo, que se pronunciará. Te aseguro que será un comunicado muy híbrido, sin meterse en muchos charcos. Vamos a centrarnos en lo deportivo y poco más. Quiero decir, tampoco van a descubrir la pólvora. Me estoy seguro.
Pero bueno, luego muchas veces sí es verdad que el presidente del Rayo precisamente sí que suele ser, sí, que se suele escuchar en radios. Raúl Martín Presa habla luego. Si el problema sí. No es el hablar, que no es lo único que es. El problema es que luego a mí me gustaría tenerle delante para hacerle preguntas. Una rueda de prensa, por ejemplo, escuché ayer a varios compañeros pidiéndolas por redes sociales. Mm-hmm. Pues eso es lo que igual, porque claro, una entrevista en una cadena pues como Radio Marca, que es a nivel nacional, en la que tienes 5 o 10 minutos, en la que encima el que le pregunta suele ser el propio presentador, que no está a lo mejor muy puesto en la actualidad. No, una rueda de prensa con todos los que cubrimos el día a día, y que nos dejen una hora para preguntar lo que queramos, y por lo menos así tendrá que explicar, dar sus explicaciones, que luego a lo mejor no nos convencerá a ninguno, pero por lo menos serán explicaciones que al aficionado o al que entiende de fútbol pues le pueden llegar a servir, no sé.
Es que esa es la clave, que muchas veces se nos olvida. El que lo quiere escuchar no es por el periodista, ni por el ego del periodista, ni por nada parecido. Es por el aficionado, el que paga la cuota de socio, el que paga el abono, el que forma parte del club y el que sustenta el día a día de la entidad con su apoyo, con su dinero y con el soporte también anímico para los jugadores. Que ese es el que quiere escuchar y el que se merece también tener respuestas a por qué su club se ha convertido de un tiempo a esta parte pues en eso, en un club que no hace las cosas como las hacen el resto, no las hace del todo bien. Pero bueno, habrá tiempo para seguir analizándolo. De momento, en lo deportivo, eso sí, el Rayo está en octavos de final, ganó 2-0 al Elche. Irra, te escucho ahora con el Bayern, un abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
Marcos, un abrazo enorme, te leemos en Marca.
Hasta luego, chao.
Vamos a hablar de fútbol internacional, vaya jornada que tenemos esta tarde.
Eins und zwei und drei und vier und fünf, 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Don David Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Ha traído merienda, se ha venido desde esta mañana, le he visto aquí, con mucho apunte.
Bueno,
está, es el día de Reyes para David Fernández. Se asemeja y mucho a lo que vamos a tener esta tarde en el fútbol internacional. David, hombre, buenas tardes.
No es para menos, José. Es que hoy es un domingo en el que coinciden clásico inglés, clásico italiano y clásico neerlandés. Aparte está la final de la Supercopa en España, que no está nada mal.
Sí, tampoco. No.
En Alemania juega el Bayern de Múnich, tiene que mover ficha al campeón recién eliminado de Copa y ante un Friburgo que, vamos a narrarlo ahora, viene en una dinámica positiva en Bundesliga. Es un equipo al que le va a costar ganarle al Bayern, o sea que no está nada mal así como primer plato. Tenemos ya el Tottenham en juego, luego por la noche juega el Manchester City. O sea, es un Super Sunday y una Super Domenica o lo que quieras.
Vamos a empezar por el Super Sunday, si te parece. Por ese duelo entre el United y el Liverpool, que la particularidad es que hacía mucho tiempo que no les teníamos a los dos tan arriba. Es decir, derbis tenemos todos los años, pero un clásico como este año con el United tan arriba hacía mucho tiempo que no teníamos.
Bueno, es que el United es líder de la Premier League. Hace un mes nadie hubiese dicho esto. Caía eliminado en diciembre el Manchester United de la Champions a manos de RB Leipzig y Paris Saint-Germain. Daba la sensación de que Solskjaer iba a poco menos que a durar un par de días más en el cargo. Y fíjate qué mes tan redondo le ha salido este diciembre-enero al United, que se planta en este clásico líder. Visita a la casa del campeón, que ayer el Leicester City le desplazó a la tercera posición de la Premier, pero que al principio de esta jornada decimonovena era el segundo clasificado, y es un partido por todo lo alto, nunca mejor dicho, no solo por la tradición, por la historia, por el pique portuario e industrial que tienen las dos ciudades, Manchester y Liverpool, sino porque se están enfrentando los dos equipos más laureados del país y empezaban la jornada en los puestos 1 y 2. Vamos a ver en el Manchester United finalmente cuál es el 11, no se duda de la presencia de Bruno, no se duda de la presencia de Rashford, pero Solskjaer en la previa fue muy optimista, dejó la puerta abierta a todos los jugadores tocados, salvo Brandon Williams y Phil Jones, pero por ejemplo futbolistas como Matic, como Martial, como Lindelof, no están descartados y serían opciones muy interesantes para el United, que veremos si sale con Cavani de 9 o no, para meter en apuros a un Liverpool que ya se sabe los principales problemas este año de Klopp son las lesiones que tiene en defensa. A priori Matip podría estar incluso ya para unos minutos. Vamos a ver si se confirma que ha superado el camerunés sus problemas en la ingle, pero estos asuntos defensivos están trayendo de cabeza a Jürgen Klopp, ¿no? No acaba de haber un central ahí que se afiance, Fabinho hace lo que puede, Henderson jugando ahí hace lo que puede, aparecen chavales como Rhys Williams, pero la defensa es propensa a encajar, y eso es lo que está haciendo del Liverpool un equipo más humano de respecto a la temporada pasada, al igual que el hecho de que Salah, Firmino y Mané llevan juntos tanto tiempo que los rivales les conocen y les paran cada vez mejor. Así que, bueno, por ahí pasan un poquito las claves previas de este clásico del fútbol inglés, 5:30, Anfield Road, Liverpool-Manchester United.
Vámonos a Italia, el partido, el derbi de Italia entre la Juventus de Turín y el Inter de Milán. Se habla de Akraf, se habla de que el Inter tiene algún problema económico a raíz del coronavirus, pero en lo deportivo, partidazo entre los dos perseguidores del Milán.
Correcto, eso es, y es una cita importantísima para el Inter, porque lleva 7 derbis de Italia consecutivos sin ganar, no gana uno desde el 2016, y ahora es cuando deportivamente más probable es que el Inter le meta mano a la vecchia signora de Andrea Pirlo, básicamente porque la Juventus saca resultados sin convencer, ofrece dudas, es defensivamente muy frágil, está Pirlo utilizando 3 centrales, pero ante la carestía de centrales, uno de ellos siempre suele ser un lateral, como Danilo. Tiene bajas importantes la Juventus, no está Dybala, por culpa del COVID no está Cuadrado, no está Alexandro y no está De Ligt, que son 3 futbolistas muy importantes y que en condiciones normales serían titulares, pero ojo porque está Morata, ojo porque está Cristiano, y el Inter si algo hace regularmente es encajar todos los días, así que habrá que estar muy pendientes de cómo se desempeña el equipo de Conte, que pone el estadio. Hay una duda respecto al 11 de hoy, parece que Ashley Young va a ser el carrilero izquierdo en vez de Perisic, parece que Vidal, en una nueva muestra de confianza, va a estar en el centro del campo, y arriba Lautaro y Lukaku, que es el hombre del que dependen las posibilidades del Inter. Tengo la sensación de que si el Inter gana, ya deja a la Juventus, no se puede decir que fuera de la lucha por la Liga, pero sí muy descolgada, y sería un varapalo duro para la señora, que el miércoles tiene Supercopa contra el Napoli, que esta mañana se ha pegado un festín 6-0 a costa de la Fiore, y en cambio si la Juventus rasca un resultado o gana el derbi, hará que la lucha por el Scudetto vuelva a abrirse. Y ojo porque el Milan esta jornada podría sacar ventaja de que se pegan entre ellos Inter y Juventus, pero irá mañana a Cerdeña, a Cagliari, sin Teo y sin Çalhanoğlu por COVID. Así que son bajas muy duras para el equipo de Pioli, que está puntero en la clasificación de la Serie A, aunque las miradas hoy obviamente se ponen en lo de San Siro.
Y para hablar del tercer punto caliente de la jornada, lo que vamos a hacer es marcharnos directamente hasta Alemania, porque acaba de arrancar el partidazo. Juega el líder que quiere ser más líder, es el Bayern de Múnich, recibe al Friburgo, echa a rodar el balón y nos cuenta el partido, como decíamos antes, Israel Herraiz. Hola de nuevo, Irra.
Marcador de Radio Marca, bienvenidos a este nevado y con menos un grado de temperatura Allianz Arena, donde el Bayern de Múnich de Hansi Flick ha dejado atrás una semana para olvidar. Después de la derrota 3-2 ante el Borussia de Mönchengladbach de la jornada 15, el equipo de Múnich también tuvo la mala fortuna de caer en la Copa Alemana ante el Kiel de segunda división por 3-2 finalmente, porque ganó el conjunto de la categoría inmediatamente inferior en la tanda de penaltis. Y enfrente tiene nada más y nada menos que al Friburgo, un conjunto que llega con 17 puntos en los últimos 7 partidos y que tiene la mejor racha en la Bundesliga, evidentemente por detrás justo del Bayern de Múnich. Con las buenas noticias, en este caso para el conjunto local, Eric Choupo-Moting, León Goretzka y Kingsley Coman, que fueron baja en el partido de Copa, van a ser disponibles en el día de hoy. Tiene las bajas el Friburgo de Changun Kwon, también de Mark Flecken y de Yannick Haraber, estas dos de larga duración. Con el arbitraje de Christian Dinger, arrancó hace 2 minutos en el Allianz Arena. Tenemos en el suelo en este momento a Baptista Santamaría, creo que se ha llevado un golpe en ese lanzamiento de Kingsley Coman. Minuto 2, primera parte, Bayern 0, Friburgo 0.
Está por ahí también Luis Molinero, nuestro compañero de MI, de Marcador Internacional. Luis, buenas tardes. Está por ahí, pero ahora le vamos a saludar, vamos a darle un poquito de incertidumbre. ¿Está?
Estoy.
Ah, vale, está. Luis, nada, te pregunto, muy buenas, te pregunto por el partido. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo lo ves?
Muy buenas. Bueno, pues sobre todo porque apetece ver este Friburgo, que está en el mejor momento de la temporada.
Apetece verlo desde aquí, que está cayendo una nevada interesante.
Sí, está cayendo una buena para hacer el partido un poquito más especial, ¿no? Y es lo que decimos, un Friburgo que viene en un estado de forma increíble. Está consiguiendo muchas victorias, le ganó 5-0 al Colonia en la última jornada, con un Grifo que, pese a que no está marcando, está tirando del equipo. Salah y Demirovic también marcaron goles en este último partido. Bueno, no tiene tantas bajas el Friburgo como si puede ser en el caso del Bayern, que sobre todo no tiene hoy a Douglas Costa, no se sabe realmente cuál es el motivo, por el cual Kingsley Coman, que estaba con dudas, se ha recuperado y es de la partida para ese extremo izquierdo. En la banda derecha no juega Sané, y si lo va a hacer Serge Gnabry. El jugador que tira, por supuesto, de este Bayern es Robert Lewandowski, que va a ritmo del Torpedo Müller. Incluso en el centro del campo Goretzka era duda, no jugó en el partido ese de Copa en el que cayeron contra el Holstein Kiel, y está recuperado y sale de la partida. Y en el centro de la zaga, Boateng con Alaba. Es un Bayern que no está mostrando unos grandes momentos, viene de perder contra el Borussia Mönchengladbach por 3-2, también con esa eliminación de Copa, así que un equipo que está muy exigido y que necesita pues unos 3 puntos que seguramente le van a costar.
Por cierto, se va a tener que marchar, Baptiste Santa María, el tiro decía yo de Coma, no de Gnabry, como él está siendo suplente. No sé si se ha torcido algo, ha sido algo muscular, pero se va a marchar. De hecho, minuto 4 y va a llegar el primer cambio.
Pues ahora no lo cuentas, que tengo también a los de la tertulia de cada domingo esperando. David, antes de nada, te pregunto a ti, ¿tú crees que es un partido para tropezar el Bayern o para sacar y aprovechar precisamente los tropiezos de sus rivales?
A ver, hay riesgo de que el Bayern tropiece por el propio momento que atraviesa el Bayern de dudas, con esa derrota en el clásico añejo alemán, con la eliminación copera, pero el once es de garantías sobre el papel. Este Bayern debería ser capaz de empujar a la defensa de 5 de Christian Streich y hacer de los de la Selva Negra una víctima propicia, con Coman y Gnabry empujando por fuera, Müller inventándose espacios y Lewandowski marcando, que lleva un ritmo histórico de goles, pero el Friburgo lo va a poner muy complicado y, como bien dices, la cuestión clasificatoria es importante. El RB Leipzig no fue capaz de ganar ayer, el Leverkusen perdió el viernes, el Dortmund no fue capaz de ganar ayer, así que vencer en el día de hoy sería empezar a encarrilar el camino hacia otra, la enésima ya Bundesliga para los bávaros.
Gracias, David. Cualquier cosa la vamos contando. Son las 3:35, 2:35 si nos escuchas en Canarias. A las 4 llegan Edu García y Javi Amaro con Marcador. Antes hay que analizar todo lo que va a dar de sí también lo de esta noche.
Ahora la Liga Fantasy Marca se vuelve más emocionante con las nuevas ligas Movistar. Crea tu equipo en una de las nuevas ligas disponibles, clasifícate entre los mejores y consigue premios exclusivos cada mes. Podrás ganar una PlayStation 5 con el FIFA 21, camisetas oficiales y mucho más. ¿A qué esperas para unirte a la mejor liga del mundo? Solo en el único fantasy oficial de la liga.
En el último Marca Gaming Show,
en Barcelona se ha creado una organización que se dedica a la organización de torneos, contenido y streams exclusivamente de juegos de lucha. Barcelona Fighters.
El dojo como tal era un local abierto completamente. O sea, nosotros el local lo cogimos en Barcelona y era un sitio donde podía venir cualquiera. O sea, de hecho, en los juegos de pelea siempre está el dicho que tú eres tan fuerte como sea tu competición. Al final, los jugadores buenos lo que quieren es enseñar a los malos, porque así los malos mejoran y les plantan cara. Entonces, así todos mejoran y el nivel del país sube en general.
No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
Son las 3:36, las 2:36, si nos escuchas desde Canarias. Enseguida estoy con Javi Domínguez, con Rafa Beato y con Dani Fernández. Hay que hablar y mucho de fútbol español, pero hay gol en Alemania. Israel.
Gol de Robert Lewandowski, el primero para el Bayern, que ha salido como un tiro. Buena combinación en el centro del campo. Finalmente el pase de la muerte, la pared prácticamente, para que lanzara portería. El pasecito era de Thomas Müller. Llegaba para el polaco, llegaba para el 9, para el delantero centro de este conjunto alemán. Y Robert Lewandowski, que anota su tanto en número 21, 7 de la primera. Nada pudo hacer Florian Müller, la portería del Friburgo. 7, Bayern 1, Friburgo 0.
David, Lewandowski no perdona.
No, 21 goles en 16 jornadas, ¿eh? Y si sumas todas las competiciones, es que el promedio es histórico. En España creo que la Champions pasada ha ayudado a valorar y a ponderar mejor su figura, pero es un goleador histórico de los que hacen época, al menos en el fútbol alemán así va a ser, y aprovecha muy bien el hecho de que se coloca perfecto con Lienhard para que no haya fuera de juego y aprovecha un gran pase de Thomas Müller, que venía necesitando dar asistencias y volver a sentirse fluido. 1-0 arriba el Bayern, y al Friburgo le ha desordenado mucho la lesión de Santa María.
Muy de cara, Molinero, el partido.
Pues sí, un gol en el minuto 6, han participado tres de los más importantes, una jugada de Gnabry desde la banda derecha y Müller pase a un toque, pues encuentra a Lewandowski y el polaco con la pierna zurda bate a Müller, así que bueno, pues 1-0 ya en el minuto 6, 21 goles en liga para el polaco.
Ahora sí, Javi Domínguez, muy buenas.
Hola José, ¿qué tal?
Está por ahí también Rafa Beato. Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Dani Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenas.
El Bayern ganando esta tarde, como decía antes David, el menú de fútbol internacional es tremendo. Nosotros no nos podemos quejar. Tenemos la final de la Supercopa, a ver hasta dónde llega el Athletic de Marcelino. Os voy a empezar preguntando por esto, lo de esta noche, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues mira, yo de momento tengo que entonar en mea culpa, porque en esta misma tertulia la pasada semana hablaba de un Barça-Madrid clarísimo en la final y por poco no se da un derbi vasco, la verdad. Y por poco no se da un derbi vasco. Pues hombre, yo creo que el Atleti, evidentemente,
favorito al Barça,
le ha cambiado la cara completamente a Marcelino, demuestra lo que es, un pedazo de entrenador. Lo demostró ante el Madrid y este Atleti, como dijimos en la portada el otro día, ruge primero y yo creo que el Atleti va a plantear un partido duro, partido de mucha intensidad, apretando arriba, con Raúl García súper metido y súper ambicioso como es él, tirando del equipo. Y desde luego veo que un Barça que va a necesitar a Messi y la mejor versión del argentino también para intentar pelear la final.
Y a 90 minutos en Bilbao se cree, Rafa.
Sí, evidentemente se cree porque es un partido y porque puede pasar casi cualquier cosa, ¿no? Aunque el Atleti tiene experiencias absolutamente negativas cada vez que se ha enfrentado al Barça a un partido en un duelo definitivo, en un duelo de final. Estamos hartos de ver al Atleti perder contra el Barça finales de Copa principalmente, pero bueno, también está el recuerdo de esa Supercopa 2015 donde el Atleti llegó de invitado y bueno, y se acabó llevando el trofeo para casa, ¿no? Es muy complicado, evidentemente, porque el Barça tiene en esta competición, como si hubiera llegado el Madrid también, ¿no? Una tabla de medio salvación ahí en mitad de la temporada, ¿no? Te puede dar aire para un equipo tan exigido y con tantos problemas, ¿no? Pero bueno, la ilusión es máxima. Y antes hablaba Javi Domínguez de Marcelino, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar al anterior cuerpo técnico encabezado por Gaizka Garitano. De hecho, la semifinal ante el Real Madrid, y yo creo que ahí coincidiremos todos, la ganó el Athletic al más puro estilo garitano, ¿no? Y casi estuvo a punto de darle un susto en Valdebebas en el partido liguero prácticamente tres semanas antes, ¿no? Donde le puso las peras al cuarto a pesar de la expulsión de Raúl García en el minuto 13 y medio. Y bueno, yo creo que hay que y Marcelino es el primero que lo ha hecho, ¿eh? Darle mérito a los que estaban hasta hace cuatro días. Cierto es que también Marcelino pues ha llegado con unas ideas que evidentemente en apenas una semana le ha dado el fruto de también darle un giro, un toque al equipo, ¿no? Y bueno, a partir de las 9 veremos a ver qué pasa, ¿no? Que haya final, que las finales que hasta ahora pues se han disputado entre Athletic y Barça en la Copa, pues ha habido poca historia. Aquella de 2007 fue la no recuerdo ya el año, la de Caparrós, la primera que jugaron en Mestalla, fue la que más duró en vivo en el partido del Atleti. Hasta la hora estuvo empatado a uno, ¿no? Se adelantó con ese gol de Toquero tantas veces recordado, ¿no? Pero el resto no han tenido, es que ninguna historia.
Sí, no, yo me refería, antes de que hable Dani, Rafa, me refería un poco a dos cosas. Una, que parecían los jugadores del Atleti un poco bloqueados, ¿no? Con Garitano, no se mostraban sueltos y sobre todo con esa garra y esa intensidad con la que mostraron contra el Madrid. Y sobre todo, muy importante también, lo comentó Marcelino, es no haber jugado contra el Atlético de Madrid. Le permitió esa sesión de 3-4 entrenamientos en las que ya sentaron una base de lo que pudieron hacer frente al Madrid. Y quieras o no, ese no jugar contra el Atlético de Madrid, llegó el equipo más fresco, más metido y más, digamos, cogiendo las ideas de Marcelino. Evidentemente, el respeto total a Garitano, a lo que ha hecho, pero un poco me refería al bloqueo mental, ¿no? Tanto mental como seguramente incluso hasta propiamente físico del equipo, era a lo que me refería.
Dani.
Y lo que precisamente ha conseguido, digamos, inculcar, ¿no? El propio Marcelino, ese gen competitivo, ¿no? Es un auténtico estratega, con ese ritmo, con esa intensidad, con esa personalidad y la identidad del equipo bilbaíno que siempre le ha caracterizado y que parecía que en los últimos tiempos también, además de lo cualitativo, digamos, ¿no? Por la cosecha, pues también iba perdiendo por el camino. Entonces, es un rival muy peligroso. Es verdad que en comparación a otras finales de Copa, pues digamos que los dos equipos llegan en un momento muy muy distinto. Ha pasado el tiempo, no es aquel Barça tan dominador, ni mucho menos, pero la de hoy puede suponer una noche de punto de inflexión para el equipo de Koeman. Teniendo a Messi en el conjunto, siempre uno parte con ligero favoritismo, ¿no? Aunque habrá que ver el estado físico del argentino, pero con Messi en el campo siempre uno tiene un as bajo la manga, ¿no? Entonces, además, en una competición donde hace un año pues decidieron, en este caso, destituir al último técnico, o al penúltimo, a Ernesto Valverde. Así que Es verdad que luego el rédito no fue con el cambio que se llevó a cabo todo lo deseado, todo lo esperado, todo lo que querían con ese revulsivo en el banquillo, pero podría suponer un punto de inflexión en la temporada. No es el Barça más brillante, no es el Barça que se imponga más sobre el césped, que maraville más en cuanto a fútbol, y seguramente una victoria hoy no escondería sus problemas del presente en lo deportivo y sobre todo en lo económico, sin llevar a engaños ni mucho menos, pero podría encarar el futuro más próximo con cierto optimismo. Así que creo que va a ser una final muy bonita, porque uno viene de sufrir, otro viene de reencontrarse un poco con sí mismo, y bueno, además Marcelino le tiene un poco tomada la medida al Barça en los últimos tiempos.
Es evidentemente el cambio más importante del Athletic Club de Bilbao. Tampoco es un equipo que se puede abrir al mercado demasiado, porque no lo puedes hacer, y el Barça lógicamente está pendiente de Leo Messi. De lo de ayer de la Copa, ¿os quedáis con algo? ¿Sorprendió algo de lo sucedido? Cayeron varios primeras, es verdad, el Alavés 5-0 contra el Almería, el Cádiz, el Elche. Rafa.
El Alavés, sin duda ninguna, porque está a punto de celebrar el centenario, ¿no? El día de su centenario, apenas 10 días antes, pues que te eliminen de la Copa, que es un poco la competición donde puedes avanzar y donde puedes tener alguna alegría, ¿no? En Liga, pues es obvio que no va a estar peleando la del Alavés, y esta competición podía ser una tabla de salvación para celebrar como Dios manda, ¿no? El centenario del Glorioso, además con el impulso de la llegada de Pitu Abelardo, un técnico con bastante carisma por su primera etapa, su primer paso en el Glorioso, ¿no? Y que de buenas a primeras pues te borre del campo la Almería, ¿no? Con una derrota pues con un manotazo tremendo, ¿no? Es lo que yo creo que más se puede destacar, ¿no? Porque de lo de hoy, yo creo que han cubierto el favoritismo los equipos de primera división. El Granada no se borra de nada, ni de la Copa, ni de Europa, ni de la Liga. Ahí sigue, dale que te pego el equipo granadinista, y me parece que tiene un mérito terrible. Y también me quedaría con ese soplo de aire fresco para un buen amigo como Yago Barrasate y su Osasuna, ¿no? Que lo están pasando tan mal en la Liga, y que, bueno, a ver si pueden ir tirando para adelante. Pero bueno, esto por cariño más que otra cosa.
Sí, yo esperaba algo más del Español. Yo creo que el Español de Vicente Moreno debe ser clave, o sea, que la mente está más puesta en la Liga y en ascender a Primera División, pero jugando en casa, en su campo, con los jugadores que, con una base de jugadores con mucha experiencia en Primera División, esperaba que podía tener más, le iba a plantear más guerra a Osasuna. Y con respecto a lo de ayer, pues bueno, yo me quedo un poco con la frase, lo comentaba en redacción, de Álvaro Cervera, en el sentido de que él mismo en la previa del partido había comentado que bueno, que prácticamente la Copa era residual y que no era un partido importante, y que prácticamente mandan un mensaje a sus jugadores de que la Copa no importa. Y ayer, después del partido, critica la actitud de sus jugadores, la actitud de que no se puede permitir que haya fallos. Realmente, mi mensaje o mi manera de entender es que si tú en la previa has mandado un mensaje a los jugadores de que no, de que la Copa no importa, tus jugadores van a salir sin tensión.
Y con la ascendencia que tienes entrenador sobre
claro,
sus jugadores.
Claro, tus jugadores van a salir sin tensión competitiva, porque realmente es una competición que al Cádiz ni le interesa ni le importa, que prácticamente cuanto antes le eliminen mejor. Es un poco también los entrenadores, es decir, en la previa dejo claro que esta competición no importa y luego le pego un palo a los jugadores. Me sorprende un poco esa.
Yo te entiendo y estoy contigo en que, sobre todo un entrenador, en la idiosincrasia que tiene este Cádiz, Cervera es el que abre las aguas, el que ha abierto las aguas desde Segunda B hasta Primera División, pero también es verdad que el jugador, te diga lo que te diga tu entrenador, el que juega, que suele ser suplente, tendría que apretar un poquito el culete para intentar ponerle en un apuro. Aunque el entrenador te diga lo que quiera, tú tienes que ganarte un puesto, y si no te lo ganas hoy no te lo vas a ganar nunca.
Sí, es cierto que esa también es la otra parte de la moneda, pero lo que se transmite en un vestuario, lo que se traslada, lo que se dice, lo que se ve, luego al final los jugadores también salen con ese espíritu, ¿no? El espíritu que te dio tu entrenador. Si tu entrenador confía en ti y te dice, oye, no os preocupéis, que esta competición es importante para vosotros, pues igual sale con otra actitud, ¿no? con otra tensión competitiva.
Dani.
No, lo que parece claro es que las diferencias se han estrechado muchísimo entre 10, 12 equipos de primera y 5, 6, 7 aproximadamente de segunda, ¿no? Me sorprende no por el signo, sino por el cómo, la forma y lo abultado del resultado, Almería 5 a la vez 0. Estamos viendo a Almería cada semana desde luego en un nivel muy alto. El equipo de José Gómez ya no solo gana, sino también se permite el lujo también de arrollar por momentos, incluso en segunda, y ahora arrollando en este caso a un equipo de primera. Seguramente sea ahora mismo, junto al Español, el gran favorito y el Mallorca para subir a la máxima categoría de cara al próximo curso, porque es capaz de llevar a cabo 10, 12, 11 cambios prácticamente de inicio de un partido a otro. Lo hemos visto esta temporada, con el calendario tal y como está, y no sufrir ni mucho menos ese tipo de variaciones en cuanto al número en la alineación titular. Entonces ahora mismo es un auténtico rodillo. Entonces el Girona yo creo que tenía poco que perder. Hay muchos equipos que tienen poco que perder porque, bueno, igual ven en la Copa, como Osasuna, un momento para agarrarse a cambiar la inercia negativa que tienen tal vez en el campeonato regular, y hay otros equipos que tienen muy claro el objetivo focalizado, que es o bien el ascenso, como es el caso del Español, sí o sí, o bien la permanencia en primera, como es el caso del Cádiz, sí o sí. Con lo cual la Copa, pues bueno, el mensaje es un poco más bien no sé si de ambigüedad, pero es verdad que también tienen la oportunidad jugadores de la recámara y que esta es su, digamos, chance para agarrarse a más minutos de cara al campeonato regular. Entonces es un poco el pez que se muerde la cola, pero insisto, cada vez las diferencias, digamos, el Rayo contra el Elche, vemos cómo el Leganés le compite al Sevilla ante la Unidad B, ¿verdad? Y como el Fuenlabrada, pues al Levante también le ponen las cosas muy complicadas. Entonces, bueno, como hay cada vez menos diferencias, ¿no?, entre la parte medio-baja de primera y la medio-alta de segunda.
A partir de ahí yo rescataría otros tres apuntes del deporte en este fin de semana. He hablado antes con Andrés García de la portada de Marca, de esa tragedia y ese éxito también en las montañas en la cima del K2, o camino de la cima del K2, con el fallecimiento de Sergi Mingote y esa cima por primera vez en invierno en una de las montañas más altas del mundo. Me quedo con Carolina Marín, con esa gran noticia que nos ha dado esta mañana. Está de regreso, nunca se fue, pero está de vuelta a la mejor Carolina Marín. Hay que llegar entre las cuatro primeras al corte del ranking mundial para ser cabeza de serie en los Juegos, que es importantísimo, y ha ganado a la número uno del mundo, ha pasado por encima, y con esa imagen de Virginia Torrecilla levantando la Supercopa femenina. Es un homenaje de sus compañeras y es lo más bonito que puedes encontrar en el fútbol.
Decía Amanda San Pedro ayer que es el motor del equipo, es el motor del vestuario, el motor. Quieren que todo lo que hacen es por ella, todo lo que quieren es intentar que recupere cuanto antes la posibilidad de volver a jugar al fútbol, y es la referencia auténtica del vestuario del Atlético de Madrid femenino. Y con respecto a Carolina Marín, es que es un espectáculo verla en pista, José. Es ver a Nadal convertida en una pista de bádminton, ¿no? Cómo pelea cada punto, pero con qué calidad, con qué muñeca, cómo es capaz de hacer puntos inverosímiles. La verdad es que es una pasada verla competir, y a este nivel puede llegar a Tokio, increíble.
Y qué carácter, aquel Rafa de los primeros años con el brazo, cuando asustaba con el bíceps este que...
No, pero es que de verdad que es que al que no conozca el badminton, que prácticamente somos todos, es que engancha, por la forma que tiene, porque además es un deporte espectacular, rápido, de acciones vertiginosas, es maravilloso verla competir.
Rafa.
Sí, es una pasada, después además de pasar una lesión tan tan grave como la que ha tenido, la capacidad de superación, ese ansia, ese hambre, ¿no?, de ganarlo absolutamente todo, pues da gusto, ¿no?, ver esa actitud y ver esa prestancia, ¿no?, también como deportista y ejemplo que es para todos, para los chavales, para los menos chavales y para todo el mundo que se dedica a esto.
Desde luego, al final es eso, la lectura que decía Rafa ahora, ¿no? El sobre todo proyectar ese ejemplo de cara a los que vienen desde abajo, ¿no? Los que pueden ser las futuras generaciones, sobre todo intentar darles ese camino a recorrer, esa fórmula, para que tengan, digamos, un referente y bueno, en este caso yo creo que es inmejorable.
Es la más grande, como decíamos ahora mismo, del deporte español. Y con eso nos quedamos, y con ese homenaje también, como decíamos, de las chicas del Atlético Féminas a su compañera Virginia Torrecilla en esa entrega de la Copa, en el césped y la celebración posterior en la Supercopa Femenina, que ganó 3-0 el Atleti al Levante en el día de ayer. Señores, si queréis añadir algo más, estamos terminando. Estamos en el descuento, en el añadido, que me gusta más decirlo, es más correcto, para ir terminando.
Pues la verdad es que sobre todo felicito a David Fer porque aparte de que lo cuenta de manera fantástica, maravillosa, es espectacular, a veces que escuchar cuando habla de fútbol internacional y de la pasión que le pone, la verdad es que queda una tarde maravillosa, una tarde para que el aficionado al fútbol, ver un Liverpool...
Está,
ver,
lo va a pasar mal el chaval.
Ver un Liverpool,
si no, no quería venir hoy, lo hemos obligado.
Ver un Liverpool United y ver un Inter-Juve, la verdad es que más allá del Barça Atlético de Madrid, que efectivamente al aficionado español, pero esos dos partidazos, la verdad es que es un domingo espectacular.
Oye, Israel, recuérdame cómo lo dejamos, que nos tenemos que marchar. Israel Herraiz.
Pues en el minuto 22 para 23, con ese tanto de Lewandowski, en el minuto 7 que abrió el marcador, la verdad que se ha ido reponiendo un poquito el conjunto de Christian Streich después de la lesión en el minuto 1 apenas de Baptiste Santamaría. Entró, por cierto, el suizo Amir Abrasi y ya se ha acercado con peligro a la portería de Manuel Neuer, pero de momento sigue mandando en el marcador el líder de la Bundesliga en el 23, mediada la primera parte, Bayern de Múnich 1, Friburgo 0.
Rafa, cierro contigo y con Dani.
Que pase lo que pase, que es un título oficial, importante para el que lo gane, para el que lo pierda y hasta para que lo empate, ¿no? Que no empecemos aquí a minusvalorar trofeos, que no está la cosa para ello, ¿no? Y si es para un equipo, en teoría, no tan grande como los grandes de los grandes, pues tendrá muchísimo mérito.
Y que el que está ahí se lo ha ganado. Que el que está ahí está por algo.
Ganando en el Madrid al Barça, pues tendría mucha tela marinera, sí, sí.
La verdad que sí, sería una tarde o un campeonato inolvidable para la afición del Athletic Club de Bilbao. Dani.
Ha habido un título de por medio, siempre es importante ganar, ¿no? Si lo es en el día a día, en el semana a semana, en el jornada a jornada, pues con un título de por medio a corto plazo, digamos, pues es importante además para sobre todo reafirmar sensaciones del presente, ¿no? Para el Athletic con el nuevo técnico y en este caso para el Barça, en una temporada que se avecina de transición y que todos estamos viendo cuál es la trayectoria. Así que un domingo que en mi caso al menos es de limpieza, estar en casa e intentando embalar cosas, empaquetar algunas cosas que tenía en el olvido, así que con la tele puesta y con la radio también de fondo.
Pues que lo disfrutéis. Javi, Rafa, Dani, un abrazo a los tres, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
David Fer, ya ha visto que, bueno, te hemos tirado piedras para terminar.
Se agradecen,
No, no, las piedras.
Sí, sí, estas todas.
Que, bueno, que os está pareciendo. Queda dos minutos para concluir. Uno para ti y otro para Luis.
Bueno, no ha habido grandes cambios a lo largo de estos minutos. Es verdad que el Friburgo se ha repuesto, ha empezado a llegar. Hemos visto a Salah y hemos visto a los carrileros de los de la Selva Negra aparecer para meter en algún apuro a Alaba, Alfonso Davis. Pero en líneas generales el Bayern sigue atacando, el Bayern sigue generando y acaba de tener ahora una ocasión muy buena por medio de Gnabry.
Luis.
Más a menos, le dio un poquito más el balón al Friburgo, un equipo que se ha expuesto un poquito más, incluso con los centrales superando campo rival, con ocasiones de Grifo, de Demirovic, pero ahora ha tenido Gnabry un tiro, con lo cual el Bayern también responde.
Pues con el Navalcarnero Eibar y con el Sporting de Gijón Real Betis, el Bayern de Múnich-Friburgo va a copar la antena de marcador desde ya, en apenas un par de minutos, que empezará otro nuevo tramo con Edu García y con Javi Amaro hasta la noche. Mucho fútbol internacional y sobre todo también Copa del Rey y el desenlace de esa Supercopa. Gracias a todos, a Iñaki Serrano también en el control técnico, a Jesús Poveda en la producción. Hasta aquí este tramo matinal de marcador. Llegan Edu García, Javi Amaro y todo el equipo para seguir el deporte en directo en la Radio del Deporte. Adiós.
deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Vamos a ver, Radio Marca, skills, la traducción al castellano es habilidades.
Hola Madrid, desde Blanes.
¿Qué opináis sobre el tema del jugador este del Málaga?
Menos mal que los árbitros pitan a favor del Madrid.
Muchachos, soy jugador River Boca.
Vaya vergüenza de arbitraje hoy, ¿eh?
Y ya está, venga.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
A ver si lees los mensajes, que Raúl Valera los capa. Hay veces que por no poner el mío, el tío pone uno o dos veces.